Van a ser las 3:15 y vamos a conocer seguidamente algunas de las nuevas propuestas de Cinemateca Uruguayo en este comienzo de año. Entre las novedades no solo se encuentran los ciclos, los característicos ciclos de cine, sino que también se ha anunciado la compra de nuevos equipos para la escuela de cine, también el lanzamiento de nuevos beneficios para los socios de Cinemateca Uruguaya. Nos están acompañando Manuel Martínez Carril, director de Cinemateca, Lorena Pérez, de Cinemateca Medios. Bienvenidos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
En pleno carnaval cinematográfico.
Pero en un estudio refrigerado.
Y en el estudio refrigerado. ¿Podemos apagar el
No, está bárbaro.
No, dejamos prendido. Bueno, quería empezar con una pregunta vinculada, porque Cinemateca Uruguaya estuvo en la conversación, no solo por los ciclos de películas, sino por lo que fue esa ayuda que recibió por parte del Estado, junto también, muy comentado en su momento, con el Teatro El Galpón. Tuvimos algunas noticias del Galpón, de las primeras inversiones que ha hecho El Galpón con esa partida. ¿Qué ha ocurrido con el caso de Cinemateca?
Bueno, primero, El Galpón lo que recibió o va a recibir son $2 millones. La Cinemateca hasta ahora ha recibido $50 mil. Hay cierta diferencia de montos, volúmenes y lo que se puede hacer con una cosa y con la otra. Lo que sí se ha comentado es una discusión más bien de cuestionamiento político a una decisión adoptada por el gobierno. Es el empleo de recursos públicos en apoyo a instituciones culturales sin fines de lucro. Y ahí habría que discutir varias cosas. Yo lo primero que diría es que hasta ahora la tradición en el país ha sido que el Estado se supone que debe cubrir ciertas necesidades básicas de la población, que la enseñanza, la salud y otras cosas. Pero ¿cómo es que se soluciona, cómo la sociedad soluciona realmente la calidad de lo que recibe? Pagando después nuevamente por la enseñanza, por la salud y por todas las otras cosas que el Estado debe atender. Lo mismo ha pasado históricamente con las instituciones culturales, de los teatros independientes hasta las instituciones amigos del arte, la gente de la música, el cine también. El Estado se supone que tiene que cuidar y ocuparse de esas cosas para las cuales quizás no tenga recursos o quizás no tenga capacidad o quizás no tenga vocación. Entonces la sociedad se organiza para que por sus propios recursos paga dos veces los interesados, le pagan al Estado en impuestos, le pagan a las instituciones para que éstas existan. Cuando el Estado toma la decisión de ciertos apoyos, el cuestionamiento habría que empezar por el principio y saber si realmente es una mala o una correcta decisión política.
Claro. No, yo ni quería irte, sino que preguntaba si efectivamente el dinero había llegado, si los $100,000 estaban en la administración de Cinemateca.
Se han recibido 50,000.
La mitad. La mitad.
Una tercera parte, porque se dijo también que son 150,000, lo dijo el director de Cultura. Si son 150,000 es una tercera parte.
Todo eso no está definido, si son 100 o 150.
Todo indica que son 150, pero digo, dos versiones. Una de 100 y otra de 150, nos quedamos con la segunda.
Creo que sí. Y por lo pronto desembolsada esa cifra de los 50.
Claro, pero fíjate que el presupuesto de Cinemateca, el mantenimiento del archivo fílmico, desde el punto de vista del mantenimiento estático de lo que ya existe, más las adquisiciones e incorporaciones, es muchísimo más que eso. En el año es una cifra considerable.
Digamos, ¿pasivo?
Sí, además. Pero
¿Y esto se va a destinar a cubrir ese pasivo? Sí.
La idea no es esa. La idea es que la propia actividad sea la que cubra ese pasivo. ¿Cómo acrecentar esa actividad, esas propuestas, esas iniciativas? Y que ese desarrollo sea el que solvente. Si no, vamos a estar siempre en una subvención, en una fórmula falsa de mantenimiento económico, en la cual, en definitiva, lo único que estamos haciendo es convirtiendo en una oficina pública una institución que tiene, como todas las instituciones privadas de la cultura, un dinamismo que es propio de la actividad privada. Es decir, no contaminarnos con lo que son los criterios o las fórmulas o los manejos más bien burocráticos de esa actividad. Nuestro espejo podría ser, y no estoy hablando mal, sino que es una realidad, del Archivo Nacional de la Imagen, que es pública, es estatal. Uh-huh. Y es una especie de congelamiento, a veces lo único que tiene durante largos periodos para pagar los sueldos de los funcionarios, pero no hay papel para escribir. Mucho menos la película virgen, mucho menos. Es decir, es ese lío que tiene el Estado y el aparato estatal que, llevado a la cultura, produce estos fenómenos.
Claro. Bueno, usted hablaba de la necesidad de seguir invirtiendo en la conservación de las películas. ¿Cinemateca está digitalizando ese archivo?
No, esa es una de las necesidades inmediatas en materia de preservación. Lo que se está haciendo, sí, es digitalizando algunas imágenes para su utilización y para casos muy concretos. Pero todo el equipamiento para digitalizar todo el archivo, toda la información que existe en imágenes en movimiento, es una inversión en equipos nada más muy alta, que por supuesto no cubren en absoluto los $150,000 de que hablamos, es muchísimo más que eso. Uh-huh. Ese es un desafío que tienen los archivos fílmicos en todo el mundo, pero que claro, en muchos otros lugares eso está muy avanzado, y hay países en los cuales, estoy pensando en Gran Bretaña, estoy pensando en Francia, incluso en España, en donde esos son procesos avanzados. En América Latina lo está haciendo Cinemateca Brasileira y la Filmoteca de la UNAM en México. En Montevideo, no sé, el futuro dirá.
Todas reciben apoyo del Estado. La nombración, en realidad, casi todas son estatales.
Sí, por supuesto. La Filmoteca de la UNAM es de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Cinemateca Brasileira, que es privada, es una de las poquísimas cinematecas privadas en el mundo, tiene un convenio por el cual el Estado de Sao Paulo, y además el Estado Federal, aportan a la Cinemateca Brasileira recursos que son administrados y destinados por la propia Cinemateca, en este caso para el pago del personal del archivo. Eso es siempre un alivio económico, y además existen muchos más fondos, como la Fundación Promemoria y otras en Brasil, la Fundación Petrobras, Fundación Itaú, en donde existe una cultura, en donde los medios empresariales contribuyen directamente a la cultura sin poner condicionamientos.
Hay un aliento para hacerlo también, muchas veces exoneraciones impositivas, en fin, algún tipo de estímulos.
Claro,
que
claro.
En el Uruguay todavía está por verse, ¿no?
No, en Brasil lo que se ha dado es un proceso muy interesante, por el cual el Estado brasileño se comprometía en los apoyos a iniciativas, estoy hablando del montaje de una ópera, una obra de teatro, la Cinemateca Brasileira u otros, en donde el Estado se asocia con un proyecto, pero es siempre externo al proyecto. Si el proyecto ese es brillante, el Estado aparece como el que financió y hizo posible ese proyecto. Si el proyecto fracasa, el Estado no tiene nada que ver.
Eso es padre del fracaso.
Eso es muy brasileño, y esta es la política del Ministerio de Cultura de Lula. El gobierno de Lula lo que inventó fue este procedimiento, por el cual el Estado figura en todas las cosas que tienen éxito y que tienen mérito, y las demás no figuran.
Pero aporta, por lo menos.
Sí, claro. Entonces hay un dinamismo cultural en la materia de cultura en Brasil que no existe, que se perdió y que hubo en el Uruguay hace un tiempo. Uh-huh. En Argentina es diferente la situación, pero también hay otro dinamismo.
Uh-huh. ¿Cuál es el estado actual de las salas de Cinemateca Uruguay?
Y el estado no es malo, el estado es el posible. Desde el punto de vista del confort, sí, podría ser mejor. Desde el punto de vista técnico, de imagen y sonido, de reproducción, hay una buena calidad en la sala cinemateca de Carneri, y no nos preocupa tanto solucionar esos problemas.
Ajá.
Quizás porque no son los primeros.
¿Cuáles son los primeros?
Y bueno, los primeros es que es claro, el archivo, desde luego, pero aparte del archivo, ¿qué es lo que se va a hacer? Digo, si tú lo que vas a conseguir es una cantidad de películas que sí son importantes, que sí no se conocerían para presentar en el Festival de Montevideo, eso tiene un costo que es prioritario. Si en lugar de hacer eso, las películas no se consiguen, no se conocen, no hay otra vía de conocimiento de las obras de una cantidad de realizadores que son la gente más importante hoy por hoy en el cine mundial, pero tiene salas que están al estilo Movie Center, y pareciera una inversión inútil. porque
es una opción, dice usted, Manuel.
Yo lo que digo es que ¿por dónde empieza el movimiento? Por supuesto que existirán, si existieran los recursos, sí, no hay ninguna duda, son todas esas las cosas que hay que hacer. Pero al no existir los recursos y al existir apoyos muy limitados por parte del Estado, lo único que tenemos es la posibilidad de que la existencia esté financiada por los propios socios. En esa estrategia, por supuesto, sí hay una programación que es la que en definitiva le interesa más a la gente y se da en las mejores condiciones, que no son tan malas de todas maneras. Digo, en Cinemateca 18 lo que está es la amplificación Dolby, es la última generación de Dolby, falta la parte de digitalización que no se ha podido completar. Falta el tratamiento acústico de sala, pero digamos los equipos de calidad están. Uh-huh. Incluso es mejor los equipos de 18 que los de sala cinemateca. Solo que en sala cinemateca está completado el tratamiento acústico de la sala y suena mejor. Son problemas técnicos que...
Sí, aunque los equipos no sean mejores que los de 18, no, suena mejor.
En sala cinemateca hay Dolby también. Lo que pasa es que es un Dolby anterior.
Ajá.
Es el primer Dolby que trajimos. Digo, en una de las salas de cinematecas fue las primeras exhibiciones en Dolby en el Uruguay. Y con ese equipo que es Dolby también.
Claro. ¿Cinemateca Uruguaya va a salir hacia afuera de sus salas también?
Sí. Entonces yo ahí le pido el asesoramiento.
A ver, Lorena.
Ya está saliendo.
Sí,
con el tema de la distribuidora alternativa, que hicimos el lanzamiento el mes pasado. Pero ya habíamos hecho una prueba piloto en Rivera, en el mes de octubre hicimos un mini festival con la gente de la Comisión de Juventud de la Intendencia de Rivera, que sirvió como para ver cómo funcionaba todo este tema de sacar la cinemateca al resto del país.
¿Y cómo fue la experiencia?
Bárbaro, la verdad, porque aparte inclusive en Rivera te pasaba que no tenías ni de ningún lado, ni el uruguayo ni de brasilero cines, entonces como que retomamos...
Así no todo... es, en sí. Rivera no hay cine, en Libramento no hay cine.
No hay cine.
Entonces iban los de Libramento a Rivera por el festival.
Fue gente de Brasil, aparte fue un feriado, había mucha gente brasilera. Fue como retomar el evento social también, más allá de llevar el cine. Uh-huh.
Y de paso colonizamos a los brasileños.
Ellos con tanta vocación imperialista, damos vuelta, ¿no?
Venían para acá para consumir cultura. Y con este lanzamiento ya tenemos varios contactos de gente del interior, como de San José, por ejemplo, que a fin de febrero se van a estar empezando a hacer actividades con la distribuidora alternativa, también en Rivera, en las zonas rurales.
En San José, con el museo.
Con el museo y también está la intendencia. Después Florida también está interesada, Durazno... 33.
Sí, que cinematecas en cada localidad se asocia con instituciones para llevar a cabo.
Claro, la idea es esa, justamente, de promover también que no sea una cosa que vaya a cinematecas, sino una asociación con agentes culturales, privados o estatales, que quieran hacer cosas como dar una mano en eso, beneficiando las dos partes también, pues cinemateca también le sirve todo el desarrollo de un circuito alternativo en el interior.
Lo que nosotros aportamos son las películas, que son unas 300, programadas no por Cinemateca, sino no por la distribuidora alternativa, sino por la gente, o se discute la programación. Y lo otro que también aporta la distribuidora de Cinemateca es animadores culturales. Se hizo un curso de formación de animadores el año pasado. ¿A lo cual cuánta gente fueron? ¿Cómo?
Ya tenemos 12 animadores formados. Bien. Que se van a seguir desarrollando este año. Claro, porque es importante lo que dice Manuel. Nosotros no queremos quedar solamente en la mera cuestión de pasar una película, sino de fomentar otras cosas, de activar. Entonces nos parecía interesante también que ese tema fuera acompañado de una presentación, en caso de algunas películas, etcétera, y después de generar debates, hacer participar a la gente.
Claro, así que allí llegan a una localidad del interior, se pasa la película y después hay un...
Y antes se la presenta de tal manera que no caiga de sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Por qué se está dando? Y después se discute con la gente. La idea es la de formación de espectadores. Es un proyecto de difusión de la cultura cinematográfica que no difiere tanto de los objetivos que tiene la institución en Montevideo. solo que el interior es un problema mucho más grave, porque han desaparecido los cines, han desaparecido los cineclubes. Lo que la gente ve y consume de imágenes en movimiento muchas veces es lo que entra por la televisión, que a veces es brasileña, a veces es argentina, uh-huh, y a veces es uruguaya, y ahí termina todo. Entonces hay una necesidad que gente del interior ha planteado. Y esto es una especie de respuesta a esa necesidad y además a un proyecto que ya es anterior a todo esto, desde bastante tiempo atrás, que es la cultura cinematográfica es un fenómeno de todo el país y no de Montevideo. Antes del 73, cuando se restringe mucho toda la actividad cultural en el país, eso ya se hacía. Después del autoritarismo que hubo cuando se redemocratiza la comunicación, se creó la distribuidora alternativa, que eso fue en los años 80 y tantos, fines al 91.
Ajá.
Y ahora lo que se retoma es esto sobre una nueva propuesta. ¿Por qué? Porque es mucho más transportable el soporte fílmico de lo que era antes. Es decir, la posibilidad puede, claro, puede ser 35 milímetros, puede ser digital. El problema es que no hay más equipos de proyección en la mayor parte del país. Es más fácil de solucionar una proyección sobre el digital que sobre el fílmico.
Claro.
E incluso lo que la distribuidora alternativa ya tiene son proyección y reproductores para poder ir con ellos, y aquí que no hay ninguna sala.
Proyecta con el cañón directamente.
Claro.
Y nosotros ya tenemos un cañón para, en el caso de las localidades que no tengan tampoco un cañón, poder apoyar la parte técnica. Exactamente. Claro.
Y lo que ha habido es una inmediata reacción de mucha gente, alguna que ya teníamos contactada y otra que no, con el proyecto. Lo cual hay que ver si el proyecto no nos supera y terminamos teniendo que crecer rápidamente, ¿no?
Claro, la distribuidora. Hay una gran avidez, no hay ninguna duda, ¿no? Por lo que ustedes describían. ¿Hay novedades también en la Escuela de Cine?
La Escuela de Cine está ahora inscribiendo para el ingreso de la generación 2008, y la escuela lo que ha hecho es ampliar espacio físico de instalaciones. Todo el sector de postproducción, que antes funcionaba en otro local fuera, ha ido para la escuela. Y la escuela lo que ha ocupado es todo el edificio de Chucarro 1036, donde estaba antes era la parte de abajo, galería, cafetería y cinemateca video. Ahí queda solamente Cinemateca Video. Toda esa parte ahora está con postproducción, con todos los equipos, las máquinas y los lugares de trabajo de postproducción, y está también aulas que se han habilitado ahí, de tal manera de tener una mayor capacidad de edilicia, no es solamente el tercer piso entero, sino que es también el resto del edificio.
Uh-huh. Otros días un oyente se comunicó con el programa y nos decía que la cuota de Cinemateca había tenido un notable aumento. ¿Qué nos puede decir sobre
y el eso? Notable aumento
para lo que venían acostumbrados, en realidad fue un notable aumento.
Sí.
pero no fue tan notable. La cuota de Cinemateca hoy en día para ser socio mensual te cuesta 130 pesos, estaba 111. Y en el caso de que tú te asocies con otra persona, antes costaba 78 y hoy en día cuesta 100 pesos.
Eso es algo... ¿No llega a dos entradas de cine?
En algún caso llega a una.
¿Llega a una? ¿Qué es eso? Claro. Llega
a una. No, históricamente, no es de ahora, sino de mucho tiempo, los cineclubes, los teatros independientes, la cinemateca, el valor de cuota era el de 2 a 2.5 entradas en nuestro caso del cine comercial, del cine normal. Ahora es mucho mucho menos que eso. Se había llegado a un precio que estaba fuera de ese patrón, es decir, que alguien pagaba menos por ser socio de Cinemateca y ver las 100 programaciones diferentes en todas las salas, etcétera, que lo que pagaría siendo al cine para una entrada comercial. A nuestro juicio eso no tenía mucha lógica, y al juicio de mucha gente, porque además todo esto fue cuando en el año 2007-2008 la Cinemateca tiene problemas económicos. Hay gente que se había propuesto pagar por sí mismos una cuota suplementaria, una sobrecuota, o subir la cuota. El problema que teníamos era que no se subía, primero porque había habido una crisis en el 2002 que había afectado mucho a la gente. Lo segundo es que los valores de mercado los estaba poniendo Socio Espectacular, que mediante convenios externos y demás, lo que hacía era ofrecer por 50 pesos todas las cosas que ofrecía Cinemateca, más otras más. Al salir el socio espectacular, que estaba poniendo ese techo, lo que nosotros tenemos ahora es llevar las cifras a los valores reales. Y, por supuesto, sus valores son muy bajos. No es que alguien quiera explotar a los sacrificados socios, sino que más bien lo que se trata es de que tenga cierta lógica. Yo, aficionado al cine, voy y pago en el cine comercial. Digamos que no tengo metros de Oca u otras cosas, pero pago la entrada, que es la mayoría de la gente la que hace eso, y estoy pagando 100 pesos o 110 pesos. Pero en Cinemateca no, en Cinemateca tendría que pagar 70, pero no por una película, sino por todo el mes, por todas las cosas que ofrece Cinemateca.
Sí, la comparación no resiste el análisis.
Falta lógica. Y bueno, se ha llegado a esa situación, por lo que decía, y estamos reestructurando los precios, los valores. Es decir, no nos gusta decir precio ni que cobramos, sino que es la contribución que cada uno de los interesados hacen para que el proyecto exista, para que exista todo el funcionamiento. Depende de la sociedad.
¿Se salió Cinemateca del socio espectacular?
Sí.
¿Por qué?
Es una larga historia, muy complicada. En el boletín que te dejo
aquí. Está aquí, bueno, la buscamos aquí.
Básicamente tiene que ver con lo que decía Manuel. O sea, teníamos un relacionamiento de convenio que a Cinemateca no le estaba rindiendo como institución. Digo, es simplemente eso. O sea.
¿Y piensa que esto lo puede afectar negativamente o al revés?
Peor no puede ser. Quiero decir, si tú integras Socio Espectacular y Socio Espectacular te ofrece a una cantidad de público por todos lados a 50 pesos lo mismo que nosotros, y de eso Socio Espectacular no nos revierte nada, o nos revierte solamente 224 socios, habiéndose registrado una pérdida de socios mucho mayor, de miles. Está documentado eso por una se hizo una investigación de socios y su pertenencia por sugerencia del Ministerio de Educación y Cultura, fue hecho esa documentación, es decir, pero no puede ser.
Claro, así que básicamente el análisis de los números le indicó esta...
Que es bastante complejo y creo que te decía, en el boletín mensual está todo
está allí, lo vamos a buscar, el boletín mensual con la información de las películas a partir del 15.
Sí, es el boletín correspondiente a febrero, que se obtiene gratuitamente en cualquiera de las salas o en Secretaría de Cinemateca, que está la actividad inmediata. Todavía no está la programación del festival, que es lo que estamos terminando ahora, y que seguramente eso va a ser el material que se publica en el próximo boletín mensual.
¿Cuál es la fecha del festival?
Del 15 al 30 de marzo.
Por lo menos en 4 salas, todavía está sin terminar, y con unas ciento no sé cuántas películas de largometraje, que otro día te podemos pasar el aviso, pero que hay cosas importantes.
Sí, vamos a estar siguiendo atentamente.
Desde la última película de los Taviani, las películas de José Aucien, bueno, hay veintitantos países.
Estoy viendo aquí el organigrama, están terminando de llenar.
Sí, esto es lo que ya está.
Todos los títulos.
Salvo 3 o 4 títulos que están aquí en rojo, todo lo demás está en verde o en azul. Verde es las películas que ya están, todo solucionado. Azul es lo que falta, el transporte de las películas, y esto es medio impresionante como para que te lo pueda decir en 5 minutos.
Les agradezco.
Una cosa interesante. En este festival, y eso ya está casi confirmado, se va a dar la presencia de 10 largometrajes uruguayos. Pocas veces en un año hubo tanta producción uruguaya. La última película de Beatriz Flores Silva, la última película de Esteban Schroeder, la de Mario Handler, que ya está terminada también, la de Beatriz todavía no, está terminándola. La tercera de Mariana Viñoles. Es decir...
10 largometrajes uruguayos en el festival.
10 largometrajes, de los cuales hay coproducciones que son con Alemania o con Francia, en donde la realiza, y uno en Estados Unidos, pero es un corto, no es un largo. Esto no ocurría hace muchísimo tiempo, y además el hecho de que, bueno, está gente que importa, Beatriz, Mario Handler, Esteban Schroeder, Mariana Viñuel es una de las muy jóvenes, que fue una revelación hace 2-3 años, ya lleva el tercer largometraje. no sé,
digno de destaque.
Yo diría, porque muestra una actividad que no existía antes.
Bien, nos tenemos que quedar por aquí. El agradecimiento a Manuel Martínez Carril, a Lorena Pérez, Cinemateca Uruguaya, en plena actividad.
Eso es.
Gracias a ti.